Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
De la noticia, un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y buen inicio de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes todas estas mañanas. Soy Exil Arjona, me acompaña acá mi colega Ricardo Espinosa. Ya escucha, él tiene el abrazo para ustedes. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exil de Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, que está ya presta también para acompañarnos junto a ustedes y todo el equipo en esta nueva semana. Hoy es lunes 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y Día Mundial también de la Fotografía. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teodiro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como ya es habitual, con este recorrido informativo. La señal de televisión en Cuba sufrió en la noche de ayer domingo un apagón de una hora de duración durante la emisión del serial policiaco Tras la Huella. El incidente no afectó la señal de radio. El medio oficialista Cuba Debate informó que usuarios de distintas provincias de Cuba han reportado la caída de la señal digital y analógica durante la emisión del programa televisivo Tras la Huella. Los canales en alta definición no se vieron afectados y la radio continuó operando sin inconvenientes.
El incidente fue ocasionado por problemas técnicos que no fueron explicados por las autoridades y que provocaron un apagón de 59 minutos en la señal televisiva. Según la empresa Radio Cuba, la afectación fue ocasionada por desperfectos en el funcionamiento de un equipo técnico asociado al proceso de transmisión de la señal de televisión.
Con más noticias, la búsqueda en el mercado informal de medicamentos desaparecidos de las farmacias estatales, el pago por atención médica y por prácticas, incluidas operaciones que se realizan en las instalaciones hospitalarias públicas, se han convertido ya en parte del día a día de los cubanos. La crisis de la salud pública se refleja en las largas listas de esperas para una cirugía o una extracción molar por la escasez de insumos médicos y el estado de las instalaciones hospitalarias.
La desesperación de los afectados y la incapacidad del gobierno para darles respuesta los lleva a buscar soluciones alternativas. La implosión del sistema sanitario ha obligado a la población a pagar servicios supuestamente gratuitos para resolver sus urgencias médicas. El gobierno lo sabe, pero la implosión del sistema sanitario hace que sus exhortaciones a combatir las ilegalidades encuentren oídos sordos.
Y en el primer semestre de este año, el transporte público en Cuba movió a 48.860.000 pasajeros, menos que un igual periodo del año anterior, informó el ministro del sector Eduardo Rodríguez Dávila en su perfil de Facebook. La crisis es evidente a partir de que con estos resultados se estima cerrar el año con alrededor de 930 millones de pasajeros transportados, menos de la mitad de lo alcanzado en los años previos a la COVID-19, subrayó el funcionario.
La evolución de la transportación de pasajeros desde 2017 hasta la fecha muestra resultados decrecientes, a consecuencia fundamentalmente de las limitaciones con el combustible y la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición oportuna de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, lo que ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se encuentran en explotación, justificó el ministro. A ello se suma el déficit de lubricantes, grasas y líquidos especiales que atenta contra la explotación de los equipos, dificulta la realización de los mantenimientos técnicos periódicos, agregó.
Continuamos en Martí Noticias AM y Mario Alberto Urquía Carreño, quien fungía como gran maestro de la masonería en Cuba, pese a un creciente malestar en su contra, presentó finalmente su renuncia ayer 18 de agosto, después de al menos 7 meses de intensas disputas dentro de la comunidad masónica de la isla.
A pesar de que Urquía Carreño se aferraba al cargo, pese a haber sido expulsado previamente de la orden, tomó la decisión tras la presión ejercida por los masones cubanos, quienes exigieron su dimisión debido a crecientes divisiones internas. En cuanto a las razones detrás de su dimisión, Urquía Carreño indicó que en la institución masónica existe una incompatibilidad de criterios en la correcta aplicación e interpretación de las leyes, lo que ha llevado a que las opiniones en las logias se encuentren divididas en cuanto al correcto proceder.
Funcionarios de Estados Unidos afirman que están trabajando para reanudar el parol lo antes posible. La incertidumbre sigue marcando a los cubanos vinculados de una forma u otra al programa de parol humanitario, toda vez que el Departamento de Seguridad Nacional congeló temporalmente a inicios de agosto los permisos de viaje para los beneficiarios. Sin embargo, en un comunicado de prensa del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las autoridades migratorias estadounidenses afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando para reanudar la tramitación de las solicitudes lo antes posible con las salvaguardias adecuadas.
La entidad recalcó que las irregularidades en los procesos fueron detectadas de la parte de los patrocinadores en Estados Unidos y no de los beneficiarios. El control y la investigación a varios niveles para las autorizaciones anticipadas de viaje son independientes del control de los patrocinadores establecidos en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no ha detectado problemas relacionados con el control y la investigación de los beneficiarios, subrayó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que a partir del 23 de agosto, los ciudadanos no mexicanos, entre ellos los cubanos, van a poder programar citas en la aplicación CBP One desde los estados de Chiapas y Tabasco, además de las zonas del norte y el centro de México, desde donde pueden hacerlo actualmente.
Mientras el flujo migratorio crece en la frontera sur de Estados Unidos y es uno de los temas principales del debate entre demócratas y republicanos, en medio de las tensiones del año electoral, el comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza detalló que los migrantes ubicados en el norte y centro de México siguen teniendo la posibilidad de programar citas para presentarse en 8 puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Además, pronto podrán programar citas también desde los estados de Tabasco y Chiapas, lo que les permitirá concertar citas sin tener que viajar hasta el norte para hacerlo.
Y el Banco Metropolitano Banmet informó el domingo de dificultades técnicas que interrumpieron el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos, entre otros problemas.
Según una nota de la entidad financiera publicada en X, las afectaciones se extendían a las 2 pasarelas de pago oficiales en Cuba, Transfer Móvil y en Zona, además de Telebanca, Banca Telefónica, Metropolitano en Línea, Banca Remota y los terminales de punto de venta TPB o POS, así como las operaciones con tarjetas magnéticas por caja en las sucursales del banco.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, el país puede entrar en una grave crisis. Borrell, quien compareció hoy ante los medios de comunicación, manifestó que todos están intentando evitar que se genere una crisis en Venezuela y abundó en que si no hay verificación de los resultados no pueden ser aceptados.
El alto representante llamó a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque agregó que hay más de 2.000 personas detenidas mientras la represión se acentúa y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Borrell continuó diciendo: sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas. No es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo. Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar. Y por el momento no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición, insistió, aludiendo que la oposición venezolana consiguió reunir el 80% o más de las actas y dando un resultado radicalmente distinto del que pregona Maduro.
Los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por el chavismo, se desplazaron ayer hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para contrastar, una vez finalizado la fase de peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, si su resultado coincide con el del sistema informático del Consejo Nacional Electoral.
Una vez finalizado el proceso de transcripción de la muestra representativa de las actas de escrutinio entregadas por el CNE, se validarán estas actas físicas con las actas recibidas en la base de datos de los Centros Nacionales de Totalización del CNE, que garantizan con este doble sistema de verificación la autenticidad de los resultados. Sin embargo, la oposición rechaza toda esta revisión del TSJ y considera que el órgano competente exclusivo en materia electoral es el CNE y que debe ser, por tanto, solo este el que publique resultados electorales.
Un grupo de juristas internacionales presentó este fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en la que además exigen acciones inmediatas para detener las constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura chavista.
La denuncia documenta una serie de violaciones a los derechos humanos que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y otros actores vinculados al régimen. Entre las pruebas presentadas Los juristas afirman que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son casos aislados, sino parte de un patrón generalizado y sistemático. La denuncia también subraya que los responsables de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que indica una política de Estado dirigida a la represión de la disidencia.
Edmundo González Urrutia expresó su agradecimiento y apoyo a los venezolanos que defendieron su voluntad en las elecciones del 28 de julio y participaron de las movilizaciones del sábado. A través de su cuenta en X, el diplomático subrayó que pese a las amenazas y la represión, el pueblo venezolano sigue exigiendo respeto por su decisión y agregó que la fuerza bruta y el lenguaje de odio no detendrán nuestra decisión de iniciar una transición pacífica.
El sábado 17 de agosto, miles de venezolanos se congregaron en varias ciudades de Venezuela y el mundo para defender los resultados de las elecciones. Además, instaron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México a ejercer presión para que el Consejo Nacional Electoral, afín al régimen chavista, revele los resultados desagregados de los comicios. González Urrutia envió un mensaje de aliento agradeciendo a todos los que se movilizaron en cada barrio, caserío y ciudad alzando su voz y reiteró que solo unidos pueden lograr que se respete la voluntad expresada por más de 7 millones el 28 de julio.
Las jornadas de protestas del sábado en Caracas se destacó por la reaparición de María Corina Machado, quien tras varios días en resguardo por su seguridad, se presentó ante miles de sus seguidores, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la convocatoria mundial de la Plataforma Unitaria Democrática. Este domingo, Machado afirmó que la libertad de Venezuela es una causa mundial.
Por medio de mensaje publicado en sus redes sociales, la líder de 20 Venezuela sostuvo que el sábado el pueblo venezolano marcó un hito fundamental y una gran victoria para su lucha por terminar con más de 2 décadas de tiranía y demostró que Venezuela está unida en nación. Desde el campesino que gritó junto a su familia desde su caserío en los Andes, hasta las decenas de miles que desbordaron las ciudades en 5 continentes. No hay distancia ni tiempo que ya nos pueda separar, señaló María Corina Machado.
Y en medio del brutal contexto de violencia empleado por el régimen de Nicolás Maduro tras el fraude electoral del pasado 28 de julio en Venezuela, ayer domingo Estados Unidos volvió a enviar un contundente mensaje a la dictadura chavista al demandar el fin de la represión, las detenciones arbitrarias y el acoso contra la oposición venezolana.
El pueblo venezolano merece vivir en un país donde se respeten sus derechos humanos y puedan expresarse libremente y de forma pacífica, señala el mensaje publicado por la Embajada Norteamericana en Venezuela en sus redes sociales. Por su parte, la Casa Blanca estudia un paquete de medidas contra jefes militares y de seguridad para castigar la intransigencia del régimen populista frente al inobjetable triunfo de González Urrutia y María Corina Machado y ante la continua represión ilegal.
Continuamos en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata comienza hoy en Chicago una gran convención nacional en medio de un ambiente de renovación en la figura de la que será prácticamente coronada, lamentan desde el Partido Republicano, sin oposición alguna como la candidata a las elecciones a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, tras el extraordinario giro que comenzó hace menos de un mes con la retirada del actual mandatario Joe Biden de la carrera electoral.
Aunque figura tan destacadas del partido como el expresidente Barack Obama proponían que la convención de Illinois representara un transparente ejercicio de primarias entre varios candidatos, lo cierto es que Harris ha conseguido recabar en tiempo récord 2 semanas aproximadamente tras la retirada de Biden el número de delegados estatales necesarios para que su candidatura sea prácticamente un hecho consumado.
En el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas publicó ayer un comunicado que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes por acomodarse a las condiciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que acusa de retirarse de puntos ya pactados.
Hamas reprochó que la nueva propuesta se acomoda a las condiciones de Netanyahu y se alinea con ellas, en particular en su rechazo a un alto el fuego permanente, la retirada total de la franja de Gaza, su insistencia en mantener la ocupación del corredor de Netzarim en el paso de Rafah y el corredor Filadelfia, además denuncia la introducción de nuevas condiciones para la liberación de presos palestinos a cambio de rehenes y la retirada de otros puntos, lo que impide el cierre de un acuerdo de intercambio.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado hoy desde Tel Aviv y ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que tal vez esta sea la última oportunidad de conseguir un alto al fuego entre el ejército israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que está en la región como parte de un esfuerzo diplomático intensivo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar de llevar este acuerdo a buen puerto. Es hora de que se haga, ha concluido antes de su reunión con Herzog. Posteriormente se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El presidente Herzog ha desligado a Israel de cualquier responsabilidad de esta falta de consenso durante la negociación, remarcando la negativa de Hamas a seguir avanzando, si bien confía en poder llegar a un acuerdo.
Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado hoy a Rusia de estar chantajeando al mundo con el desastre nuclear desde que logró hacerse con el control de la central nuclear de Zaporilla al usar estas instalaciones como base de operaciones y lugar de almacenamiento de equipos y armamento.
Zelensky ha asegurado que la presencia rusa en estas instalaciones es invariablemente una amenaza fundamental para la seguridad no solo de Ucrania, sino de toda Europa y el mundo, afirmando que Rusia está chantajeando al mundo con la amenaza de un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, utilizando el territorio de las instalaciones como plataforma para ataques contra Nikopol y otras comunidades cercanas, ha denunciado en su cuenta de Telegram.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el sábado 17 de agosto miles de venezolanos se congregaron en varias ciudades de Venezuela y el mundo para defender los resultados de las elecciones. Además, instaron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México a ejercer presión para que el Consejo Nacional Electoral, afín al régimen chavista, revele los resultados desagregados de los comicios. González Urrutia envió mensajes de aliento agradeciendo a todos los que se movilizaron en cada barrio, caserío y ciudad, alzando su voz y reiteró que solo unidos pueden lograr que se respete la voluntad expresada por más de 7 millones el 28 de julio.
La jornada de protesta del sábado exilde en Caracas se destacó por la reaparición de María Corina Machado, quien, tras varios días en resguardo por su seguridad, se presentó ante miles de sus seguidores, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la convocatoria mundial de la Plataforma Unitaria Democrática. Este domingo, Machado ha afirmado que la libertad de Venezuela es una causa mundial.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para ponernos al día sobre el acontecer venezolano, siempre es un gusto conversar. Ya está aquí con nosotros desde Caracas, Aymara Lorenzo. Buenos días, Aymara.
Buenos días, Exilio, Ricardo. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Les cuento que lo que fue el cierre en Venezuela, que además se postergó en otras ciudades del mundo como Miami, en Florida, en Estados Unidos. Pues bueno, ha sido una jornada que ha dejado claro a todo el mundo lo que ocurre en Venezuela. Para poner en contexto, luego de esta jornada fueron detenidas 5 personas, 4 fueron dejadas en libertad, fueron llevadas a rendir declaración. Y posteriormente a esto, María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos este domingo tras esta jornada de protesta mundial a través de la red social X. Recordemos a nuestra audiencia que ella se encuentra en resguardo, no se sabe dónde está, pero como ustedes han señalado, apareció de nuevo este sábado a pesar de las restricciones que fueron impuestas, al menos en la localidad de Petare, que para contextualizar a nuestra audiencia, Petare es el barrio más grande de América Latina, la zona popular más grande de América Latina, en la que hay al menos 200 barrios. Como le conocemos aquí en Venezuela, los barrios son localidades populares, a diferencia de otros países de América Latina, en la que en las que los barrios son urbanizaciones sin distingo del nivel socioeconómico. Bueno, aquí en Venezuela el sábado no pudieron salir las personas que intentaban atender a esta concentración, pero ella, para cerrar la idea, escribió a través de la red social X: demostramos que la libertad de Venezuela es una causa mundial. Ciudadanos de todo el mundo han asumido la trascendencia de nuestra lucha y nos acompañarán hasta el final. Dijo además, escribió además, que cada día aumenta la fuerza y próximamente vienen nuevos pasos. Ella habló este sábado, y ya les doy la palabra, de que este proceso era un proceso de 5 etapas y este sábado habíamos llegado a la cuarta.
O sea, queda un cartucho por quemar. ¿Cuál es ese quinto paso? Porque hoy ya tenemos el llamado de nuevo de la Unión Europea para que se revelen las actas. Hay un llamado de Estados Unidos que exige el cese de la represión y las detenciones. ¿Qué se avizora a la distancia más próxima, Aymar?
Bueno, ella ha hablado en todo este momento de 5 pasos. Y los 5 pasos, y los voy a recordar rápidamente: uno era levantarse temprano, levantarse temprano para atender las convocatorias, cuidar el centro electoral, lo que ocurrió el día de las elecciones. Y posteriormente, bueno, contar los votos y cómo ha sido este conteo de votos y cómo ha sido esta defensa de los votos, que es hasta donde hemos llegado ahora. Hay que recordarle a la audiencia que el régimen de Nicolás Maduro continúa a través del Tribunal Supremo de Justicia con el peritaje, lo que se ha llamado el peritaje, que no es otro asunto que la revisión y la transcripción de las actas. Hasta este domingo, el Tribunal Supremo de Justicia, la comisión que investiga o que intenta validar desde el Tribunal Supremo de Justicia que las actas entregadas son las actas reales y que no son las actas que tiene la oposición, pues bueno, ya hasta este domingo se había logrado, ya según la información del Tribunal Supremo de Justicia, la transcripción del 60% de las actas. Es decir, se recibieron unas cajas en el Tribunal Supremo de Justicia que se suponen son las cajas que vienen del Consejo Nacional Electoral, pero el detalle es que el Consejo Nacional Electoral no cumplió los procesos de verificación, los 2 procesos de verificación que debían hacerse de las actas, y simplemente emitieron el boletín con el cual proclamaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Entonces, es muy posible que para este día se dé alguna información desde el Consejo Nacional Electoral, respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia, por este proceso de peritaje. Esta es la situación en este momento. Es decir, todo lo que vaya a generarse va a ocurrir desde el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que se supone va a validar que las cajas entregadas son las cajas reales y no las que tiene la oposición en su resguardo, que son las copias de las actas que salieron de cada uno de los centros de votación.
Bueno, pues
no sé si es muy clara toda esta situación para las personas que nos están escuchando desde diversas partes del mundo y que son parte de nuestra audiencia, pero es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela.
No, lo has explicado muy bien, Aymara. Se te agradece muchísimo este tiempo que dedicas a los oyentes de Martín Noticias AM para mantenernos actualizados sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela. Como siempre te decimos, cuídate, un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. La protesta del 18 que encabeza la académica matancera Alina Bárbara López Hernández se llevó a cabo en diferentes localidades cubanas, pero dejó al menos un detenido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La académica Alina Bárbara López Hernández llevó a cabo este domingo en el Parque de la Libertad de Matanzas su protesta del día 18 de cada mes, con la que reclamó que se respete la voluntad del pueblo venezolano.
Como siempre, estoy yendo los 18 con el cartel en blanco, dando fe de la violación al derecho a la libertad de expresión. Mis demandas fueron las mismas de hace más de un año, con el añadido de una demanda que tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela, que pido respeto al pueblo, a la voluntad popular y además el cese de la represión del gobierno de Maduro contra las personas que están exigiendo el derecho a que se esclarezca todo lo ocurrido y a que verdaderamente hubo un fraude en las elecciones.
Dijo poco tiempo después de finalizada su demostración.
Pienso que estén intentando no hostilizarme ahora porque existen dos procesos legales por las mismas exactas circunstancias en los cuales en uno yo soy víctima y acuso a los agentes y en el otro soy acusada yo de desacato y me acusa a la gente, a mí y a Jenny.
Con sus protestas, la historiadora y activista reafirma las peticiones de cada día 18 de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos y familias que están en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Aprovechando un descuido de sus vigilantes, la antropóloga Jenny Pantoja logró salir de su vivienda y hacer su protesta solidaria portando un brazalete negro en su brazo izquierdo en la Plaza Roja del municipio 10 de octubre, donde reside.
Ir a hacer la manifestación pacífica y regresar a la casa.
El humorista y periodista Jorge Fernández Era no corrió la misma suerte. Fue apresado en la esquina de su casa cuando se dirigía a ejercer su derecho a la protesta pacífica en el Parque Central de La Habana Vieja, como había anunciado en las redes sociales. También se sumó a la protesta Mabel Melo, que publicó fotos en Facebook junto a un busto del apóstol José Martí en un parque de Guira de Melena, Artemisa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Banco Metropolitano informó el domingo sobre dificultades técnicas que interrumpieron en Cuba el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos. La entidad dijo en una nota publicada en la red social X que las afectaciones se extendían a las dos pasarelas de pago oficiales, Transfermóvil y Enzona. Los problemas técnicos también afectaban los servicios de Telebanca, Metropolitano en línea, terminales de punto de venta y las operaciones con tarjetas magnéticas en las sucursales del banco. El banco dijo que trabajaba para restablecer el servicio lo más rápido posible y que mientras durara la interrupción, los clientes con tarjetas magnéticas red para el cobro de salarios y jubilados podían hacer una extracción de efectivo en los cajeros automáticos sin realizar consulta previa del saldo. Agregó que las tarjetas del Banco Metropolitano en moneda libremente convertible podían operar en los terminales de puntos de venta de las tiendas MLC, aunque el gobierno cubano ha emprendido una campaña por el pago electrónico con la llamada bancarización, reconoció en abril pasado que la tarea había sido un fracaso. En Estados Unidos, la Convención Nacional Demócrata comienza hoy en la ciudad de Chicago con una agenda que incluye reuniones del partido y asambleas hispanas, afroamericanas y étnicas antes de la apertura del evento, además de varios llamados a protestas. Miles de delegados han llegado a Chicago desde diferentes lugares de Estados Unidos para expresar su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris luego de que el presidente Joe Biden se retirara de la contienda. Está previsto que Biden pronuncie hoy un discurso. Su esposa Jill Biden y la primera mujer que alcanzó a ser candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, también se dirigirán al público este lunes. Y los brazos armados de los movimientos palestinos Hamas y Yihad Islámica reivindicaron el lunes en un comunicado conjunto el ataque suicida del domingo por la noche en Tel Aviv, amenazando con cometer otros atentados en Israel. Los detalles con la agencia AFP.
Hamas y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. En un comunicado conjunto, los brazos armados de ambos movimientos palestinos amenazaron con cometer otros ataques en Israel. La policía y los servicios de inteligencia israelíes anunciaron poco antes que un atentado terrorista con un potente explosivo hirió levemente a un transeúnte. La explosión ocurrió poco antes de la llegada a Israel del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El presidente israelí Isaac Herzog denunció el lunes ante Blinken una serie de ataques terroristas, citando también la muerte el domingo de un colono en Cisjordania a manos de un palestino. Los atentados con explosivos en Tel Aviv, muy numerosos durante la segunda intifada del levantamiento palestino de principios de los años 2000, son ahora poco frecuentes.
Y murió a los 88 años Alain Delon, leyenda del cine francés. Los detalles con Europa Press.
El actor francés Alain Delon ha muerto a los 88 años de edad en su residencia de Douchy, según han anunciado sus hijos este domingo en un comunicado. Delon deja atrás de sí un legado de 122 películas, 88 de ellas como actor, 2 como director y 32 como productor, en una carrera vinculada a directores trascendentales como Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti o Louis Malle. En el apartado de galardones, desde su primera aparición en la gran pantalla en 1957, Delon ha sido acreedor de un César al mejor actor en 1985 por Nuestra Historia, el Oso de Honor en el Festival de Berlín en 1995 y el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín. En mayo de 2019 llegó su reconocimiento más destacado con la recepción de la Palma de Oro de Honor.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM en esta jornada del lunes. La cruda realidad del suicidio económico que experimenta Cuba vuelve a salir a la luz en los datos oficiales del Anuario Estadístico de 2023, recientemente publicado por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, EXILDA, que confirma el rumbo errado de las inversiones y la ineficacia de los paquetazos de ajuste aplicados a partir del año 2021. Los que han agravado la situación crítica que viven los habitantes de la isla. Una vez más, la construcción de hoteles y el turismo absorbieron la mayor parte del presupuesto del Estado, mientras que la agricultura, la ganadería, la pesca fueron sectores que quedaron a la saga. Ante este panorama fiscal cada vez más complejo, el gobierno cubano ha presentado 2 planes de ajuste desde finales del año pasado, pero ninguno ha impactado en la economía ni ha ayudado al pueblo a mejorar su nivel de vida.
Así es, Ricardo. Estos planes buscan aumentar los ingresos, principalmente en divisas extranjeras, y reducir el gasto público, con el objetivo de mitigar el impacto del déficit en la economía nacional. Dado que el país continúa enfrentando retos significativos en un contexto de crisis económica prolongada, está por verse el éxito de estas medidas. Por eso nos visita hoy el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá. Vamos a hablar un poquito de...
Teníamos unas preguntas por acá, así que vamos a poner sobre la mesa y tú sí, continúa. ¿En qué consiste este saldo fiscal negativo, el incremento de la inflación y qué impacto tienen los precios que paga el cubano de a pie? Son algunas de las interrogantes.
Bueno, vamos para allá. Yo creo que el déficit fiscal es un tema interesante, pero podemos resumirlo. Lo primero es que... creo que todo el mundo puede saberlo, ¿no? El déficit fiscal es cuando los gobiernos gastan más de lo que ingresan. Pero creo que para entenderlo habría que ver su contrario, ¿no? Que es el superávit. Superávit significa que el dinero que tiene un gobierno, o sea, que un gobierno recaudó a través de los impuestos, no lo gastó por completo en beneficio de sus ciudadanos. Es decir, que un gobierno tenga superávit en sus cuentas, quiere decir que no le devolvió a sus ciudadanos todo lo que le quitó vía impuestos. Eso nos da una idea, más o menos, ¿no? De que el déficit por sí mismo no es un problema. El problema sería cuando es muy grande y de mala calidad. Cuando es muy grande es un problema porque los gobiernos se endeudan o porque su producción de bienes y servicios no es capaz de sostener esos propios gastos gubernamentales. Esto suele ser una señal de escasez en el mediano plazo. y por otro lado que el déficit esté asociado a que el gobierno gastó el dinero de manera arbitraria o ineficiente, alejado de los intereses de un país. Yo creo que ya se nota, ¿no?, que ambos son los casos de Cuba. Primero porque los impuestos cobrados sobre utilidades a las empresas estatales militares, incluso las privadas, son insuficientes para cubrir los gastos, que es lo que está pasando en Cuba, a la par que esos gastos no están concentrados en las prioridades productivas del país. Como vemos, se desvían hacia hoteles, preferentemente dejando a un lado todo el sector productivo, incluso la infraestructura del país, que está colapsada, literalmente. Entonces, para responder a este déficit, las autoridades cubanas lo que hacen es emitir dinero asociado a bonos soberanos, que ese dinero al final se convierte en salarios estatales, sobre todo en salarios a trabajadores del sector estatal, que al final es dinero que se destina a comprar bienes y servicios con una oferta que no está ahí. A eso es lo que va condicionando desde ese punto de vista la inflación. Lamentablemente, la inflación en Cuba es asociada por analistas, especialistas, al déficit fiscal de emisión y no a las causas, como vemos, que hay, es decir, hay unas causas propias del déficit fiscal que son los que generan el problema de fondo, y el déficit no es más que otra consecuencia de las mismas causas que están generando la inflación. Yo digo esto porque es importante, si decimos que las causas de la inflación están ancladas a la emisión, estamos diciendo que si las autoridades cubanas deciden dejar de emitir, ya se resuelve el problema de la inflación. Estaremos diciendo también que en Cuba no hay escasez como problema de fondo, no hay un problema sistémico, estructural y crónico, donde hacer un boniato, producir un boniato es casi una hazaña, ¿no? Estaremos diciendo, vaya, que el socialismo sí funciona, solo que tiene que emitir menos, y sabemos que no es así. También, si hablamos de déficit fiscal como problema, lo que queremos decir es que si el gobierno recorta sus gastos, se resuelve el déficit. Y sabemos que la ausencia de déficit no va a hacer que el problema de la escasez se resuelva, porque de todos modos las empresas estatales y militares van a seguir siendo improductivas, incluso las privadas van a seguir atadas de pies y manos. El contexto específico cubano, para cerrar no la idea, el déficit es solo un reflejo del problema de fondo, es decir, es un reflejo en la contabilidad gubernamental de la crisis del país. La crisis es la que está causando el déficit, no al revés. Esto nos da idea, ¿no?, de hasta dónde el déficit puede estar relacionado con el problema, y evidentemente el impacto sobre el ciudadano es el aumento de los precios, pero por el problema de fondo, que sigue siendo la escasez precisamente, y no esta imagen que nos está creando desde el punto de vista de la contabilidad, y que al gobierno también le conviene vender que el déficit es el problema, porque diluye el problema de fondo en una cuestión meramente administrativa.
Nos queda un minuto, señor Hayes, pero sencillamente sería para ejemplificar. Es muy difícil concretar en un espacio tan corto de tiempo la problemática tan grande, pero por ejemplo, un cubano regular, normal, mide no tanto en por ciento ni nada, sino sencillamente dice, con lo que yo gano en el mes no me alcanza para comprar una bandeja de huevos. ¿Cómo poder decirle al cubano que realmente tiene una opción diferente que tratar de hacer y seguir aplicando toques mágicos para que le rinda su salario?
La única opción real del cubano ahora mismo que no implique comprometer su libertad, bueno, la poca que tiene, por así decirlo, su poco espacio de libertad, es tratar de emprender un negocio por sus vías. Los salarios estatales son siempre inferiores a los privados. Entonces, la iniciativa propia es la única opción que queda dentro del espacio de no comprometer su libertad jurídica. Fuera de ahí no hay opción, la economía se está hundiendo.
Es como obtener una varita mágica y ver qué sale de ahí, y todo el mundo no tiene la capacidad ni el dinero para emprender. También hay que hablar de eso en algún momento. Bueno, muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM.
Un abrazo y buen inicio de semana.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza la mañana de lunes en Martí Noticias AM con más información.
El Instituto Patmos alertó el domingo sobre la alarmante tendencia de la entrada a Estados Unidos de responsables del sistema comunista en Cuba. que evadiendo su papel en el aparato represor cubano logran engañar al Servicio de Inmigración norteamericano.
El director del instituto, Mario Félix Leonard, dijo a Martín Noticias que ya son varios los casos, refiriéndose también al más reciente, ocurrido el jueves pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el exdirigente del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, ingresó gracias al programa de reunificación familiar.
Constantemente vemos cómo funcionarios, incluso de alto rango, como el caso de este señor, entró por el aeropuerto de Miami dando un manotazo a Mario Pentón. Esto contrasta con muchos casos que tenemos dentro de Cuba, que son las víctimas del castrismo, que sin embargo no tienen acceso a un programa de refugiados, pues este programa de refugiados se encuentra en stock desde hace años.
La declaración de la organización, que tiene entre sus objetivos la defensa y el monitoreo de las libertades religiosas y los derechos humanos, se refiere además al programa de refugiados políticos que no se ha reanudado, y recuerda que la política de Estados Unidos siempre ha sido solidaria con los derechos humanos y sus defensores.
Dicho programa quedó detenido en 2018 cuando la administración Trump decidió reducir al mínimo el personal y la embajada en Cuba, luego que decenas de diplomáticos reportaran afectaciones a la salud que se investigan como el síndrome de La Habana. El abogado de inmigración Willie Allen recordó en Martín Noticias sobre lo que dicen las leyes de los Estados Unidos al respecto.
Nadie que es miembro del Partido Comunista puede ser residente de los Estados Unidos si uno no ha tenido 5 años de separación, o dos, no ha tenido un perdón otorgado por haber sido miembro del Partido Comunista. Esta persona que castigó el pueblo nuestro, que llega ahora, y entonces de lo que tú y yo pagamos de impuestos, él va a recibir sellos de comida, ayuda, Medicaid. Pero si fue reclamado y entró como residente, lo tienen que haber entrevistado en la oficina de cónsul en La Habana, en la ciudad americana. Fue un cónsul americano y le aprobó al fin su visa de residente. Y ese cónsul americano sabía quién era él. En su aplicación de visa y su entrevista, él dio la información que era miembro del Partido Comunista de Cuba. Y si él no dio la información completa, si él mintió y no declaró en ese consulado que él era o es un miembro del Partido Comunista, era sujeto a ser detenido y deportado a los Estados Unidos, a pasar su vejez aquí a costilla de nosotros, después que hicieron daño en Cuba. Y está aquí ahora. Él no merece vivir aquí.
El Banco Metropolitano Banmet informó el domingo de dificultades técnicas que interrumpieron el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos, entre otros problemas.
Según una nota de la entidad financiera publicada en X, las afectaciones se extendían a las dos pasarelas de pago oficiales en Cuba, TransferMóvil y en Zona, además de Telebanca, Metropolitano en INE, los terminales de punto de venta TPB o POS, así como las operaciones con tarjetas magnéticas por caja y en las sucursales del banco.
Banmet dijo que trabajaba para restablecer el servicio lo más rápido posible y que mientras durara la interrupción de sus servicios, los clientes con tarjetas magnéticas red de nóminas para el cobro de salarios y jubilados podían realizar una extracción de efectivo en los cajeros automáticos sin realizar consulta previa del saldo.
En el caso de clientes con tarjetas del Banco Metropolitano en moneda libremente convertible, estas podían operar en los terminales de puntos de venta de las tiendas en MLC, añadió la entidad.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos, así como organizaciones de la sociedad civil, firmaron una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. La carta, impulsada por los proyectos Árbol Invertido, Alas Tensas e Incubadora, envía un contundente mensaje a la comunidad internacional para que impugne el terror de Estado donde quiera que éste se dé.
El escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido, dijo a Martín Noticias que la iniciativa está llena de sensibilidad y solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela. Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
El también firmante Julier P., pintor y grafitero cubano residente en La Habana, opinó que lo que sucede en Venezuela es una réplica de lo que por años ha hecho la dictadura cubana.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela, a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Por su parte, el escritor Ángel Santisteban expresó la razón que lo llevó a estampar su firma en esta misiva.
Firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas. Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba.
El subcampeón olímpico de lucha grecorromana, Yasmani Acosta, cubano nacionalizado chileno, ascendió al tope del ranking mundial de la UWW, que rige la lucha libre grecorromana amateur a nivel internacional.
La entidad actualizó su escalafón tras los Juegos Olímpicos de París 2024 y colocó a Acosta en el primer lugar de la división de los 130 kilogramos, con 53.880 puntos, seguido del chino Meng Ninxue, 52.100, medallista de bronce y a quien el cubano chileno venció en semifinales.
El pentacampeón olímpico cubano Mijaín López, quien tras su triunfo anunció el retiro de los colchones, quedó en el tercer puesto del ranking mundial con 51.000 unidades.
El cantante cubano Manny García tiene ahora un nuevo aspecto físico, según publicó en redes sociales. El reggaetonero se sometió a una queratopigmentación y ahora luce ojos azules.
Osmani colgó un video en Instagram donde mostraba su sorpresa ante este cambio radical.
Oh my God, este es el color más lindo que ha salido de aquí. Es un sueño, parezco otra persona.
Martín Noticias AM en América Latina.
Comienzo de semana con nuestro faro informativo ya direccionado.
Así es, Ricardo, y los oyentes, siempre es un gusto tener acá y fundamentalmente los lunes. Alejandro Marcano, con, bienvenido.
Con esa energía que nos caracteriza, pero hoy limitado, sí. Señoras, ha llegado Pepe Lacayo.
Entonces, te doy un consejo, avanza.
Bueno, vamos a comenzar. Fue grandiosa la manifestación a nivel mundial en más de 300 ciudades que hubo a favor de los líderes opositores y de la libertad en Venezuela. Nosotros estuvimos en la cobertura aquí en el sur de la Florida, congestionó todas las calles. Pero desafortunadamente todavía no se ha podido imponer la verdad. Ya el régimen está trabajando desde anoche en la sala electoral del TCJ, encabezada por su presidenta, que es chavista, Carislia Beatriz Rodríguez. Están verificando las actas, dicen que van por 60%, ellos van a mostrar la suya. Y bueno, vendrán días difíciles porque probablemente lo que van a decir es que, como ya lo han señalado, las de María Corina Machado no son válidas. Bueno, de hecho, el grupo IDEA rechaza la postura del rector universitario de la oposición, Arturo Peraza. Me sorprendió, esta es mi casa de estudios, la Universidad Católica Andrés Bello, ha dicho que la oposición no tiene la posibilidad de legislar en el país, de mandar. Entonces le han caído y le han pues llovido muchas críticas muy duras porque dicen que está y va a avalar lo que está haciendo en el TCJ el gobierno actualmente. Bueno, pasamos a Colombia. El ELN levanta el paro armado en una zona del departamento colombiano del Chocó. Le preguntaba yo a Ricardo más temprano por qué era esta de manera exclusiva, pero recuerden que ellos estaban como un cese temporal, sí, sí. ¿No? De
olvidarse de las armas por un tiempo.
Pero bueno, esta es la naturaleza del ELN, de este grupo irregular. Bueno, el príncipe Enrique y Meghan Markle sellan inédita visita de 4 días con foro en Cali. Me acordé de ti, Exile, de mí, que sufrimos de mucho calor en la mañana, sí. Porque Meghan Markle se paró en un momento en un acto, levantó el ventilador, ajá, se lo puso hacia ella
y dijo,
y wow, voy a sentar en el acto. Me acordé porque nosotros cuando hace un poco de calor aquí, Exile y yo peleamos por el ventilador.
Consejo, un abanico siempre.
Sí, señor. En plena tensión entre Villarroel y Milei, el Senado inicia una semana en Argentina clave, la Corte y la reforma jubilatoria son las prioridades del gobierno. Ve que llegó Pepe Lacayo.
Los
trabajadores del Poder Judicial iniciaron paro indefinido contra agresiva reforma de Andrés Manuel López Obrador. La reforma incluye modificaciones como plazos máximos para resolver casos, reducción de ministros y un inédito proceso de elección ciudadana coordinado por el INE. Quiero decirte, Pepe Lacayo, que Exilia me dijo que me apurara, ya habías llegado tú. Bueno, magnánimo.
Bienvenido.
Espero que te haya ido. Gracias, muy bien.
Alejandro.
Muy bien.
Adiós, Alejandro. Bienvenido.
Bienvenido.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario retoma su cargo.
Sí, y ya no está en modo olimpiada.
No, no.
Pero aquí está. Ahora Pepe estoy... Lacayo.
Muchas gracias.
Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias. Estoy en modo de recta final en las mayores. Y anoche, aunque los Marlins este año no han hecho nada espectacular, concretaron el primer doble play del 8 al 9 al 4 al 2 desde el año 1900 a nivel profesional de Grandes Ligas. Así que una serie de pases y un doble play histórico. Vamos a hablar ahora del pitcher cubano Raisel Iglesias, que ayer logró su rescate número 26 de la temporada. Los Bravos de Atlanta vencieron 3-1 a los Angelinos y el cubano lanzó una entrada perfecta en el noveno, ponchó a uno y tiene su rescate número 26 y está bajando su efectividad. Adolis García con un jonrón de 2 carreras anoche para empatar el partido y los Texas Rangers luego en extra innings vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-5. Adolis García, su jonrón número 21 y ahora suma 62 carreras impulsadas. Shohei Ohtani con otro cuadrangular, menos mal porque a Shohei Ohtani le estaba yendo mal, pero conectó su número 39 anoche, 88 carreras impulsadas y los Dodgers derrotaron 2-1 a los Cardenales de San Luis, pero el problema es que Shohei solamente batea 290. Óyeme a mí, solamente 290. Él es capaz de batear 330. Los Yankees perdieron anoche contra los Tigres del Detroit 3-2 en 10 entradas. Yo sé que está muy contento con este resultado. Y el pitcher Leiter Jr., ustedes recordarán que el papá lanzó aquí con los Marlins y fue campeón.
Y con los Mets.
Y con los Mets. Bueno, anoche con su rescate malogrado número 3 y perdió su número 5, los Tigres anotaron 2 carreras y vencieron a los Yankees 3-2 en un partidazo, un duelo de picheo. Orioles de Baltimore doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2. El pitcher cubano, el zurdo Sionel Pérez, vino en relevo, se metió en problemas, pero luego metieron a otro cubano, Jenier Cano, el derecho, y logró que minimizar el daño. Y con su rescate, con su aguante número 28, y los Orioles salieron airosos contra los Medias Rojas. Y por último, Lourdes Gurriel Jr., el cubano con 2 hits. Yandy Díaz abandonó el partido con un pelotazo en la muñeca. No es nada del otro mundo. Y los Tampa Bay Rays, por una carrerita, derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 8-7. El Real Madrid. Bueno, después de ganar la Supercopa Europea y su primer trofeo de este año, luego empató contra el Mallorca 1-1 y ya todo el mundo está diciendo con ese equipazo, ¿cómo es posible que el Real Madrid deje escapar 2 puntos para comenzar la Liga Española de Fútbol? Yo no creo que ellos estén muy preocupados en este momento, pero ya por supuesto otros diarios de otras regiones autónomas en España están diciendo, mira el Real Madrid, la nómina más cara y más increíble del mundo, el primer club en toda la historia en ganar 1.000 millones de euros. El año pasado empató contra el Mallorca 1-1 en la primera fecha de la Liga Española. Otros resultados, bueno, el Barcelona derrotó 2-1 al Valencia. Hoy juega el Atlético Madrid contra el Villarreal. Y también el Sevilla empató con Las Palmas 2-2. La liga continúa el próximo fin de semana, por si acaso se lo estaban preguntando. En el Santiago Bernabéu, el Valladolid va a visitar al Real Madrid. El domingo el Atlético recibe al Girona y el sábado el Barcelona contra el Bilbao. También en Inglaterra no hubo mucha sorpresa. Liverpool ganó, derrotó 2-0 al Ipswich Town. Arsenal 2-0 al Wolverhampton. Todo el mundo sabía que el Manchester City le iba a ganar al Chelsea. 2-0 y así fue lo que pasó. Y el Newcastle venció al Southampton. La próxima semana continúa la Liga Premier de Inglaterra. Voy a decirle los partidos más interesantes mañana y arranca la Bundesliga en Alemania este fin de semana. Así que ya aquí no da tiempo para descansar. Termina un torneo y arranca inmediatamente el otro y luego el otro y la Champions League en septiembre, por supuesto.
Qué bueno para los amantes de los deportes, ¿no?
Y por supuesto que ya estamos en la recta final de la pelota y me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
Ajá.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y buen inicio de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes todas estas mañanas. Soy Exil Arjona, me acompaña acá mi colega Ricardo Espinosa. Ya escucha, él tiene el abrazo para ustedes. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exil Arjona Palmer, nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística, que está ya presta también para acompañarnos junto a ustedes y todo el equipo en esta nueva semana. Hoy es lunes 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y Día Mundial también de la Fotografía. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos como ya es habitual con este recorrido informativo. La señal de televisión en Cuba sufrió en la noche de ayer domingo un apagón de una hora de duración durante la emisión del serial policiaco Tras la Huella. El incidente no afectó la señal de radio. El medio oficialista Cuba Debate informó que usuarios de distintas provincias de Cuba han reportado la caída de la señal digital y analógica durante la emisión del programa televisivo Tras la Huella. Los canales en alta definición no se vieron afectados y la radio continuó operando sin inconvenientes.
El incidente fue ocasionado por problemas técnicos que no fueron explicados por las autoridades y que provocaron un apagón de 59 minutos en la señal televisiva. Según la empresa Radio Cuba, la afectación fue ocasionada por desperfectos en el funcionamiento de un equipo técnico asociado al proceso de transmisión de la señal de televisión.
Con más noticias, la búsqueda en el mercado informal de medicamentos desaparecidos de las farmacias estatales, el pago por atención médica y por prácticas, incluidas incluidas operaciones que se realizan en las instalaciones hospitalarias públicas, se han convertido ya en parte del día a día de los cubanos. La crisis de la salud pública se refleja en las largas listas de esperas para una cirugía o una extracción molar por la escasez de insumos médicos y el estado de las instalaciones hospitalarias.
La desesperación de los afectados y la incapacidad del gobierno para darles respuesta los lleva a buscar soluciones alternativas. La implosión del sistema sanitario ha obligado a la población a pagar servicios supuestamente gratuitos para resolver sus urgencias médicas. El gobierno lo sabe, pero la implosión del sistema sanitario hace que sus exhortaciones a combatir las ilegalidades encuentren oídos sordos.
Y en el primer semestre de este año, el transporte público en Cuba movió a 48.860.000 pasajeros, menos que un igual periodo del año anterior, informó el ministro del sector Eduardo Rodríguez Dávila en su perfil de Facebook. La crisis es evidente a partir de que con estos resultados se estima cerrar el año con alrededor de 930 millones de pasajeros transportados, menos de la mitad de lo alcanzado en los años previos a la COVID-19, subrayó el funcionario.
La evolución de la transportación de pasajeros desde 2017 hasta la fecha muestra resultados decrecientes, a consecuencia fundamentalmente de las limitaciones con el combustible y la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición oportuna de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, lo que ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se encuentran en explotación, justificó el ministro. A ello se suma el déficit de lubricantes, grasas y líquidos especiales, que atenta contra la explotación de los equipos, dificultan la realización de los mantenimientos técnicos periódicos, agregó.
Continuamos en Martí Noticias AM y Mario Alberto Urquía Carreño, quien fungía como gran maestro de la masonería en Cuba, pese a un creciente malestar en su contra, presentó finalmente su renuncia ayer 18 de agosto, después de al menos 7 meses de intensas disputas dentro de la comunidad masónica de la isla.
A pesar de que Urquía Carreño se aferraba al cargo, pese a haber sido expulsado previamente de la orden, tomó la decisión tras la presión ejercida por los masones cubanos, quienes exigieron su dimisión debido a crecientes divisiones internas. En cuanto a las razones detrás de su dimisión, Urquía Carreño indicó que en la institución masónica existe una incompatibilidad de criterios en la correcta aplicación e interpretación de las leyes, lo que ha llevado a que las opiniones en las logias se encuentren divididas en cuanto al correcto proceder.
Funcionarios de Estados Unidos afirman que están trabajando para reanudar el parol lo antes posible. La incertidumbre sigue marcando a los cubanos vinculados de una forma u otra al programa de parol humanitario, toda vez que el Departamento de Seguridad Nacional congeló temporalmente a inicios de agosto los permisos de viaje para los beneficiarios. Sin embargo, en un comunicado de prensa del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las autoridades migratorias estadounidenses afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando para reanudar la tramitación de las solicitudes lo antes posible con las salvaguardias adecuadas.
La entidad recalcó que las irregularidades en los procesos fueron detectadas de la parte de los patrocinadores en Estados Unidos y no de los beneficiarios. El control y la investigación a varios niveles para las autorizaciones anticipadas de viaje son independientes del control de los patrocinadores establecidos en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no ha detectado problemas relacionados con el control y la investigación de los beneficiarios, subrayó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que a partir del 23 de agosto, los ciudadanos no mexicanos, entre ellos los cubanos, van a poder programar citas en la aplicación CBP One desde los estados de Chiapas y Tabasco, además de las zonas del norte y el centro de México, desde donde pueden hacerlo actualmente.
Mientras el flujo migratorio crece en la frontera sur de Estados Unidos, es uno de los temas principales del debate entre demócratas y republicanos en medio de las tensiones del año electoral. El comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza detalló que los migrantes ubicados en el norte y centro de México siguen teniendo la posibilidad de programar citas para presentarse en 8 puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Además, Pronto podrán programar citas también desde los estados de Tabasco y Chiapas, lo que les permitirá concertar citas sin tener que viajar hasta el norte para hacerlo.
Y el Banco Metropolitano Banmet informó el domingo de dificultades técnicas que interrumpieron el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos, entre otros problemas.
Según una nota de la entidad financiera publicada en X, las afectaciones se extendían a las dos pasarelas de pago oficiales en Cuba, Transfer Móvil y en Zona, además de Telebanca, Banca Telefónica, Metropolitano en Línea, Banca Remota y los terminales de punto de venta TPB o POS, así como las operaciones con tarjetas magnéticas por caja en las sucursales del banco.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, el país puede entrar en una grave crisis. Borrell, quien compareció hoy ante los medios de comunicación, manifestó que todos están intentando evitar que se genere una crisis en Venezuela y abundó en que si no hay verificación de los resultados no pueden ser aceptados.
El alto representante llamó a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque agregó que hay más de 2.000 personas detenidas mientras la represión se acentúa y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Borrell continuó diciendo: sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas. No es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo. Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar. Y por el momento no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición, insistió, aludiendo que la oposición venezolana consiguió reunir el 80% o más de las actas y dando gón a Maduro.
Los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por el chavismo, se desplazaron ayer hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para contrastar, una vez finalizado la fase de peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, si su resultado coincide con el del sistema informático del Consejo Nacional Electoral.
Una vez finalizado el proceso de transcripción de la muestra representativa de las actas de escrutinio entregadas por el CNE, se validarán estas actas físicas con las actas recibidas en la base de datos de los Centros Nacionales de Totalización del CNE, que garantizan con este doble sistema de verificación la autenticidad de los resultados. Sin embargo, la oposición rechaza toda esta revisión del TSJ y considera que el órgano competente exclusivo en materia electoral es el CNE, y que debe ser, por tanto, solo este el que publique resultados electorales.
Un grupo de juristas internacionales presentó este fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en la que además exigen acciones inmediatas para detener las constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura chavista.
La denuncia documenta una serie de violaciones a los derechos humanos que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y otros actores vinculados al régimen. Entre las pruebas presentadas, los juristas afirman que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son casos aislados, sino parte de un patrón generalizado y sistemático. La denuncia también subraya que los responsables de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que indica una política de Estado dirigida a la represión de la disidencia.
Edmundo González Urrutia expresó su agradecimiento y apoyo a los venezolanos que defendieron su voluntad en las elecciones del 28 de julio y participaron de las movilizaciones del sábado. A través de su cuenta en X, el diplomático subrayó que pese a las amenazas y la represión, el pueblo venezolano sigue exigiendo respeto por su decisión y agregó que la fuerza bruta y el lenguaje de odio no detendrán nuestra decisión de iniciar una transición pacífica.
El sábado 17 de agosto, miles de venezolanos se congregaron en varias ciudades de Venezuela y el mundo para defender los resultados de las elecciones. Además, instaron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México a ejercer presión para que el Consejo Nacional Electoral, afín al régimen chavista, revele los resultados desagregados de los comicios. González Urrutia envió un mensaje de aliento agradeciendo a todos los que se movilizaron en cada barrio, caserío y ciudad alzando su voz, y reiteró que solo unidos pueden lograr que se respete la voluntad expresada por más de 7 millones el 28 de julio.
Las jornadas de protestas del sábado en Caracas se destacó por la reaparición de María Corina Machado, quien tras varios días en resguardo por su seguridad se presentó ante miles de sus seguidores, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la convocatoria mundial de la Plataforma Unitaria Democrática. Este domingo Machado afirmó que la libertad de Venezuela es una causa mundial.
Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, la líder de 20 Venezuela sostuvo que el sábado el pueblo venezolano marcó un hito fundamental y una gran victoria para su lucha por terminar con más de 2 décadas de tiranía y demostró que Venezuela está unida en nación. Desde el campesino que gritó junto a su familia desde su caserío en los Andes, hasta las decenas de miles que desbordaron las ciudades en 5 continentes. No hay distancia ni tiempo que ya nos pueda separar, señaló María Corina Machado.
Y en medio del brutal contexto de violencia empleado por el régimen de Nicolás Maduro tras el fraude electoral del pasado 28 de julio en Venezuela, ayer domingo Estados Unidos volvió a enviar un contundente mensaje a la dictadura chavista al demandar el fin de la represión, las detenciones arbitrarias y el acoso contra la oposición venezolana.
El pueblo venezolano merece vivir en un país donde se respeten sus derechos humanos y puedan expresarse libremente y de forma pacífica, señala el mensaje publicado por la Embajada Norteamericana en Venezuela en sus redes sociales. Por su parte, la Casa Blanca estudia un paquete de medidas contra jefes militares y de seguridad para castigar la intransigencia del régimen populista frente al inobjetable triunfo de González Urrutia y María Corina Machado y ante la continua represión ilegal.
Continuamos en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata comienza hoy en Chicago una gran convención nacional en medio de un ambiente de renovación en la figura de la que será prácticamente coronada, lamentan desde el Partido Republicano, sin oposición alguna como la candidata a las elecciones a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, tras el extraordinario giro que comenzó hace menos de un mes con la retirada del actual mandatario Joe Biden de la carrera electoral.
Aunque figuras tan destacadas del partido como el expresidente Barack Obama proponían que la convención de Illinois representara un transparente ejercicio de primarias entre varios candidatos, lo cierto es que Harris ha conseguido recabar en tiempo récord 2 semanas aproximadamente tras la retirada de Biden el número de delegados estatales necesarios para que su candidatura sea prácticamente un hecho consumado.
En el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas publicó ayer un comunicado que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes por acomodarse a las condiciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al que acusa de retirarse de puntos ya pactados.
Hamas reprochó que la nueva propuesta se acomoda a las condiciones de Netanyahu y se alinea con ellas, en particular en su rechazo a un alto el fuego permanente, la retirada total de la franja de Gaza, su insistencia en mantener la ocupación del corredor de Netzarim en el paso de Rafah y el corredor Filadelfia. Además, denuncia la introducción de nuevas condiciones para la liberación de presos palestinos a cambio de rehenes y la retirada de otros puntos, lo que impide el cierre de un acuerdo de intercambio.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado hoy desde Tel Aviv y ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que tal vez esta sea la última oportunidad de conseguir un alto al fuego entre el ejército israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que está en la región como parte de un esfuerzo diplomático intensivo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar de llevar este acuerdo a buen puerto. Es hora de que se haga, ha concluido antes de su reunión con Herzog. Posteriormente se reunirá con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El presidente Herzog ha desligado a Israel de cualquier responsabilidad de esta falta de consenso durante la negociación, remarcando la negativa de Hamas a seguir avanzando, si bien confía en poder llegar a un acuerdo.
Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado hoy a Rusia de estar chantajeando al mundo con el desastre nuclear desde que logró hacerse con el control de la central nuclear de Zaporilla al usar estas instalaciones como base de operaciones y lugar de almacenamiento de equipos y armamento.
Zelensky ha asegurado que la presencia rusa en estas instalaciones es invariablemente una amenaza fundamental para la seguridad no solo de Ucrania, sino de toda Europa y el mundo. afirmando que Rusia está chantajeando al mundo con la amenaza de un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, utilizando el territorio de las instalaciones como plataforma para ataques contra Nikopol y otras comunidades cercanas, ha denunciado en su cuenta de Telegram.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el sábado 17 de agosto miles de venezolanos se congregaron en varias ciudades de Venezuela y el mundo para defender los resultados de las elecciones. Además, instaron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México a ejercer presión para que el Consejo Nacional Electoral, afín al régimen chavista, revele los resultados desagregados de los comicios. González Urrutia envió un mensaje de aliento agradeciendo a todos los que se movilizaron en cada barrio, caserío y ciudad, alzando su voz y reiteró que solo unidos pueden lograr que se respete la voluntad expresada por más de 7 millones el 28 de julio.
La jornada de protesta del sábado exilda en Caracas se destacó por la reaparición de María Corina Machado, quien tras varios días en resguardo por su seguridad se presentó ante miles de sus seguidores, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la convocatoria mundial de la Plataforma Unitaria Democrática. Este domingo, Machado ha afirmado que la libertad de Venezuela es una causa mundial.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para ponernos al día sobre el acontecer venezolano, siempre es un gusto conversar. Ya está aquí con nosotros desde Caracas, Aymara Lorenzo. Buenos días, Aymara.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Les cuento que lo que fue el cierre en Venezuela, que además se postergó en otras ciudades del mundo como Miami, en Florida, en Estados Unidos. Pues bueno, ha sido una jornada que ha dejado claro a todo el mundo lo que ocurre en Venezuela. Para poner en contexto, luego de esta jornada fueron detenidas 5 personas, 4 fueron dejadas en libertad, fueron llevadas a rendir declaración. Y posteriormente a esto, María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos este domingo tras esta jornada de protesta mundial a través de la red social X. Recordemos a nuestra audiencia que ella se encuentra en resguardo, no se sabe dónde está, pero como ustedes han señalado, apareció de nuevo este sábado a pesar de las restricciones que fueron impuestas, al menos en la localidad de Petare, que para contextualizar a nuestra audiencia, Petare es el barrio más grande de América Latina, la zona popular más grande de América Latina, en la que hay al menos 200 barrios. Como le conocemos aquí en Venezuela, los barrios son localidades populares, a diferencia de otros países de América Latina, en las que los barrios son urbanizaciones sin distingo del nivel socioeconómico. Bueno, aquí en Venezuela el sábado no pudieron salir las personas que intentaban atender a esta concentración, pero ella, para cerrar la idea, escribió a través de la red social X: demostramos que la libertad de Venezuela es una causa mundial. Ciudadanos de todo el mundo han asumido la trascendencia de nuestra lucha y nos acompañarán hasta el final. Dijo además, escribió además, que cada día aumenta la fuerza y próximamente vienen nuevos pasos. Ella habló este sábado, y ya les doy la palabra, de que este proceso era un proceso de 5 etapas y este sábado habíamos llegado a la cuarta.
O sea, queda un cartucho por quemar. ¿Cuál es ese quinto paso? Porque hoy ya tenemos el llamado de nuevo de la Unión Europea para que se revelen las actas. Hay un llamado de Estados Unidos que exige el cese de la represión y las detenciones. ¿Qué se avizora a la distancia más próxima, Aymar?
Bueno, ella ha hablado en todo este momento de 5 pasos. Y los 5 pasos, y los voy a recordar rápidamente, uno era levantarse temprano, levantarse temprano para atender las convocatorias, cuidar el centro electoral, lo que ocurrió el día de las elecciones. y posteriormente, bueno, contar los votos y cómo ha sido este conteo de votos y cómo ha sido esta defensa de los votos, que es lo que es hasta donde hemos llegado ahora. Hay que recordarle a la audiencia que el régimen de Nicolás Maduro continúa a través del Tribunal Supremo de Justicia con el peritaje, lo que se ha llamado el peritaje, que no es otro asunto que la revisión y la transcripción de las actas. Hasta este domingo, el Tribunal Supremo de Justicia, la comisión que investiga o que intenta validar desde el Tribunal Supremo de Justicia que las actas entregadas son las actas reales y que no son las actas que tiene la oposición, pues bueno, ya hasta este domingo se había logrado, ya según la información del Tribunal Supremo de Justicia, la transcripción del 60% de las actas. Es decir, se recibieron unas cajas en el Tribunal Supremo de Justicia que se suponen son las cajas que vienen del Consejo Nacional Electoral, pero el detalle es que el Consejo Nacional Electoral no cumplió los procesos de verificación, los dos procesos de verificación que debían hacerse de las actas, y simplemente emitieron el boletín con el cual proclamaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Entonces, es muy posible que para este día se dé alguna información desde el Consejo Nacional Electoral, respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia, por este proceso de peritaje. Esta es la situación en este momento. Es decir, todo lo que vaya a generarse va a ocurrir desde el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que se supone va a validar que las cajas entregadas son las cajas reales y no las que tiene la oposición en su resguardo, que son las copias de las actas que salieron de cada uno de los centros de votación.
Bueno, pues
no sé si es muy clara toda esta situación para las personas que nos están escuchando desde diversas partes del mundo y que son parte de nuestra audiencia, pero es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela.
No, lo has explicado muy bien, Aymara. Se te agradece muchísimo este tiempo que dedicas a los oyentes de Martín Noticias AM para mantenernos actualizados sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela. Como siempre te decimos, cuídate, un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. La protesta del 18 que encabeza la académica matancera Alina Bárbara López Hernández se llevó a cabo en diferentes localidades cubanas, pero dejó al menos un detenido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La académica Alina Bárbara López Hernández llevó a cabo este domingo en el Parque de la Libertad de Matanzas su protesta del día 18 de cada mes, con la que reclamó que se respete la voluntad del pueblo venezolano.
Como siempre estoy yendo los 18 con el cartel en blanco, dando fe de la violación al derecho a libertad de expresión. Mis demandas fueron las mismas de hace más de un año, con el añadido de una demanda que tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela, que ha sido respeto al pueblo, a la voluntad popular y además el cese de la represión del gobierno de Maduro contra las personas que están exigiendo el derecho a que se esclarezca todo lo ocurrido y a que verdaderamente hubo un fraude en las elecciones.
Dijo poco tiempo después de finalizada su demostración.
Pienso que estén intentando no hostilizarme ahora porque existen dos procesos legales por las mismas exactas circunstancias en los cuales en uno yo soy víctima y acuso a los agentes y en el otro soy acusada yo de desacato y me acusa a la gente, a mí y a Jenny.
Con sus protestas, la historiadora y activista reafirma las peticiones de cada día 18 de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos y familias que están en pobreza extrema. la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Aprovechando un descuido de sus vigilantes, la antropóloga Jenny Pantoja logró salir de su vivienda y hacer su protesta solidaria portando un brazalete negro en su brazo izquierdo en la Plaza Roja del municipio 10 de octubre, donde reside.
Ir a hacer la manifestación pacífica y regresar a la casa.
El humorista y periodista Jorge Fernández Era no corrió la misma suerte. Fue apresado en la esquina de su casa cuando se dirigía a ejercer su derecho a la protesta pacífica en el Parque Central de La Habana Vieja, como había anunciado en las redes sociales. También se sumó a la protesta Mabel Melo, que publicó fotos en Facebook junto a un busto del apóstol José Martí en un parque de Guira de Melena, Artemisa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Banco Metropolitano informó el domingo sobre dificultades técnicas que interrumpieron en Cuba el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos. La entidad dijo en una nota publicada en la red social X que las afectaciones se extendían a las dos pasarelas de pago oficiales, Transfermóvil y Enzona. Los problemas técnicos también afectaban los servicios de Telebanca, Metropolitano en línea, terminales de punto de venta y las operaciones con tarjetas magnéticas en las sucursales del banco. El banco dijo que trabajaba para restablecer el servicio lo más rápido posible y que mientras durara la interrupción, los clientes con tarjetas magnéticas Red para el cobro de salarios y jubilados podían hacer una extracción de efectivo en los cajeros automáticos sin realizar consulta previa del saldo. Agregó que las tarjetas del Banco Metropolitano en moneda libremente convertible podían operar en los terminales de puntos de venta de las tiendas MLC, aunque el gobierno cubano ha emprendido una campaña por el pago electrónico con la llamada bancarización, reconoció en abril pasado que la tarea había sido un fracaso. En Estados Unidos, la Convención Nacional Demócrata comienza hoy en la ciudad de Chicago con una agenda que incluye reuniones del partido y asambleas hispanas, afroamericanas y étnicas antes de la apertura del evento, además de varios llamados a protestas. Miles de delegados han llegado a Chicago desde diferentes lugares de Estados Unidos para expresar su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris luego de que el presidente Joe Biden se retirara de la contienda. Está previsto que Biden pronuncie hoy un discurso. Su esposa Jill Biden y la primera mujer que alcanzó a ser candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, también se dirigirán al público este lunes. Y los brazos armados de los movimientos palestinos Hamas y Yihad Islámica reivindicaron el lunes en un comunicado conjunto el ataque suicida del domingo por la noche en Tel Aviv, amenazando con cometer otros atentados en Israel. Los detalles con la agencia AFP.
Hamas y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. En un comunicado conjunto, los brazos armados de ambos movimientos palestinos amenazaron con cometer otros ataques en Israel. La policía y los servicios de inteligencia israelíes anunciaron poco antes que un atentado terrorista con un potente explosivo hirió levemente a un transeúnte. La explosión ocurrió poco antes de la llegada a Israel del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El presidente israelí Isaac Herzog denunció el lunes ante Blinken una serie de ataques terroristas, citando también la muerte el domingo de un colono en Cisjordania a manos de un palestino. Los atentados con explosivos en Tel Aviv, muy numerosos durante la segunda intifada del levantamiento palestino de principios de los años 2000, son ahora poco frecuentes.
Y murió a los 88 años Alain Delon, leyenda del cine francés. Los detalles con Europa Press.
El actor francés Alain Delon ha muerto a los 88 años de edad en su residencia de Douchy, según han anunciado sus hijos este domingo en un comunicado. Delon deja atrás de sí un legado de 122 películas, 88 de ellas como actor, 2 como director y 32 como productor, en una carrera vinculada a directores trascendentales como Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti o Louis Malle. En el apartado de galardones, desde su primera aparición en la gran pantalla en 1957, Delon ha sido acreedor de un un César al mejor actor en 1985 por Nuestra Historia, el Oso de Honor en el Festival de Berlín en 1995 y el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín. En mayo de 2019 llegó su reconocimiento más destacado con la recepción de la Palma de Oro de Honor.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM en esta jornada del lunes. La cruda realidad del suicidio económico que experimenta Cuba vuelve a salir a la luz en los datos oficiales del Anuario Estadístico de 2023, recientemente publicado por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, EXILDA, que confirma el rumbo errado de las inversiones y la ineficacia de los paquetazos de ajuste aplicados a partir del año 2021. Los que han agravado la situación crítica que viven los habitantes de la isla. Una vez más, la construcción de hoteles y el turismo absorbieron la mayor parte del presupuesto del Estado, mientras que la agricultura, la ganadería, la pesca fueron sectores que quedaron a la zaga. Ante este panorama fiscal cada vez más complejo, el gobierno cubano ha presentado dos planes de ajuste desde finales del año pasado, pero ninguno ha impactado en la economía ni ha ayudado al pueblo a mejorar su nivel de vida.
Así es, Ricardo, estos planes buscan aumentar los ingresos, principalmente en divisas extranjeras, y reducir el gasto público, con el objetivo de mitigar el impacto del déficit en la economía nacional. Dado que el país continúa enfrentando retos significativos en un contexto de crisis económica prolongada, está por verse el éxito de estas medidas. Por eso nos visita hoy el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá. Vamos a hablar un poquito de...
Teníamos unas preguntas por acá, así que vamos a poner sobre la mesa y tú sí, continúa. ¿En qué consiste este saldo fiscal negativo, el incremento de la inflación y qué impacto tienen los precios que paga el cubano de a pie? Son algunas de las interrogantes.
Bueno, vamos para allá. Yo creo que el déficit fiscal es un tema interesante, pero podemos resumirlo. Lo primero es que... creo que todo el mundo puede saberlo, ¿no? El déficit fiscal es cuando los gobiernos gastan más de lo que ingresan. Pero creo que para entenderlo habría que ver su contrario, ¿no? Que es el superávit. Superávit significa que el dinero que tiene un gobierno, o sea, que un gobierno recaudó a través de los impuestos, no lo gastó por completo en beneficio de sus ciudadanos. Es decir, que un gobierno tenga superávit en sus cuentas, quiere decir que no le devolvió a sus ciudadanos todo lo que le quitó vía impuestos. Eso nos da una idea, más o menos, ¿no? De que el déficit por sí mismo no es un problema. El problema sería cuando es muy grande y de mala calidad. Cuando es muy grande es un problema porque los gobiernos se endeudan o porque su producción de bienes y servicios no es capaz de sostener esos propios gastos gubernamentales. Esto suele ser una señal de escasez en el mediano plazo. Y por otro lado, que el déficit esté asociado a que el gobierno gastó el dinero de manera arbitraria o ineficiente, alejado de los intereses de un país. Yo creo que ya se nota, ¿no?, que ambos son los casos de Cuba. Primero, porque los impuestos cobrados sobre utilidades a las empresas estatales militares, incluso las privadas, son insuficientes para cubrir los gastos, que es lo que está pasando en Cuba, a la par que esos gastos no están concentrados en las prioridades productivas del país. Como vemos, se desvían hacia hoteles, preferentemente dejando a un lado todo el sector productivo, incluso la infraestructura del país, que está colapsada, literalmente. Entonces, para responder a este déficit, las autoridades cubanas lo que hacen es emitir dinero asociado a bonos soberanos, que ese dinero al final se convierte en salarios estatales, sobre todo en salarios a trabajadores del sector estatal, que al final es dinero que se destina a comprar bienes y servicios con una oferta que no está ahí. A eso es lo que va condicionando desde ese punto de vista la inflación. Lamentablemente, la inflación en Cuba es asociada por analistas, especialistas, al déficit fiscal de emisión y no a las causas, como vemos, que hay unas causas propias del déficit fiscal que son los que generan el problema de fondo, y el déficit no es más que otra consecuencia de las mismas causas que están generando la inflación. Yo digo esto porque es importante. Si decimos que las causas de la inflación están ancladas a la emisión, estamos diciendo que si las autoridades cubanas deciden dejar de emitir, ya se resuelve el problema de la inflación. Estaremos diciendo también que en Cuba no hay escasez como problema de fondo, no hay un problema sistémico, estructural y crónico, donde hacer un boniato, producir un boniato es casi una hazaña, ¿no? Estaríamos diciendo, vaya, que el socialismo sí funciona, solo que tiene que emitir menos, y sabemos que no es así. También, si hablamos de déficit fiscal como problema, lo que queremos decir es que si el gobierno recorta sus gastos, se resuelve el déficit. Y sabemos que la ausencia de déficit no va a ser que el problema de la escasez se resuelva, porque de todos modos las empresas estatales y militares van a seguir siendo improductivas, incluso las privadas van a seguir atadas de pies y manos. El contexto específico cubano, para cerrar no la idea, el déficit es solo un reflejo del problema de fondo, es decir, es un reflejo en la contabilidad gubernamental de la crisis del país. La crisis es la que está causando el déficit, no al revés. Esto nos da idea, ¿no?, de hasta dónde el déficit puede estar relacionado con el problema, y evidentemente el impacto sobre el ciudadano es el aumento de los precios, pero por el problema de fondo, que sigue siendo la escasez precisamente, y no esta imagen que nos está creando desde el punto de vista de la contabilidad, y que al gobierno también le conviene vender que el déficit es el problema porque diluye el problema de fondo en una cuestión meramente administrativa.
Nos queda un minuto, señor Hayes, pero sencillamente sería para ejemplificar. Es muy difícil concretar en un espacio tan corto de tiempo la problemática tan grande, pero por ejemplo, un cubano regular, normal, mide no tanto en por ciento ni nada, sino sencillamente dice, con lo que yo gano en el mes no me alcanza para comprar una bandeja de huevos. ¿Cómo poder decirle al cubano que realmente tiene una opción diferente que tratar de hacer y seguir aplicando toques mágicos para que le rinda su salario?
La única opción real del cubano ahora mismo que no implique comprometer su libertad, bueno, la poca que tiene, por así decirlo, su poco espacio de libertad, es tratar de emprender un negocio por sus vías. Los salarios estatales son siempre inferiores a los privados. Entonces, la iniciativa propia es la única opción que queda dentro del espacio de no comprometer su libertad jurídica. Fuera de ahí no hay opción, la economía se está hundiendo.
Es como obtener una varita mágica y ver qué sale de ahí, y todo el mundo no tiene la capacidad ni el dinero para emprender. También hay que hablar de eso en algún momento. Bueno, muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM.
Un abrazo y buen inicio de semana.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza la mañana de lunes en Martí Noticias AM con más información.
El Instituto Patmos alertó el domingo sobre la alarmante tendencia de la entrada a Estados Unidos de responsables del sistema comunista en Cuba, que evadiendo su papel en el aparato represor cubano, logran engañar al Servicio de Inmigración norteamericano.
El director del Instituto, Mario Félix Leonard, dijo a Martín Noticias que ya son varios los casos, refiriéndose también al más reciente, ocurrido el jueves pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el exdirigente del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, ingresó gracias al programa de reunificación familiar.
Constantemente vemos cómo funcionarios, incluso de alto rango, como el caso de este señor, entró por el aeropuerto de Miami dando un manotazo a Mario Pentón. Esto contrasta con muchos casos que tenemos dentro de Cuba, que son las víctimas del castrismo, que sin embargo no tienen acceso a un programa de refugiados, pues este programa de refugiados se encuentra en stock desde hace años.
La declaración de la organización, que tiene entre sus objetivos la defensa y el monitoreo de las libertades religiosas y los derechos humanos, se refiere además al programa de refugiados políticos que no se ha reanudado, y recuerda que la política de Estados Unidos siempre ha sido solidaria con los derechos humanos y sus defensores.
Dicho programa quedó detenido en 2018 cuando la administración Trump decidió reducir al mínimo el personal y la embajada en Cuba, luego que decenas de diplomáticos reportaran afectaciones a la salud que se investigan como el síndrome de La Habana. El abogado de inmigración Willie Allen recordó en Martín Noticias sobre lo que dicen las leyes de los Estados Unidos al respecto.
Nadie que es miembro del Partido Comunista puede ser residente de los Estados Unidos si uno no ha tenido 5 años de separación o dos no ha tenido un perdón otorgado por haber sido miembro del Partido Comunista. Esta persona que castigó el pueblo nuestro, que llega ahora y entonces de lo que tú y yo pagamos de impuestos, él va a recibir sello de comida, ayuda, Medicaid. Pero si fue reclamado y entró como residente, lo tienen que haber entrevistado en la oficina de cónsul en La Habana, en la ciudad americana. Un cónsul americano le aprobó al fin su visa de residente. Y ese cónsul americano sabía quién era él. En su aplicación de visa y su entrevista, él dio la información que había, que era miembro del Partido Comunista de Cuba. Y si él no dio la información completa, si él mintió y no declaró en ese consulado que él era o es un miembro del Partido Comunista, era sujeto a ser detenido y deportado a los Estados Unidos, a pasar su vejez aquí a costilla de nosotros, después que hicieron daño en Cuba. Y está aquí ahora. Él no merece vivir aquí.
El Banco Metropolitano Banmet informó el domingo de dificultades técnicas que interrumpieron el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos, entre otros problemas.
Según una nota de la entidad financiera publicada en X, las afectaciones se extendían a las dos pasarelas de pago oficiales en Cuba, Transfermóvil y en Zona, además de Telebanca, Metropolitano en INE, los terminales de punto de venta TPB o POS, así como las operaciones con tarjetas magnéticas por caja en las sucursales del banco.
Banmet dijo que trabajaba para restablecer el servicio lo más rápido posible y que mientras durara la interrupción de sus servicios, los clientes con tarjetas magnéticas red de nóminas para el cobro de salarios y jubilados podían realizar una extracción de efectivo en los cajeros automáticos sin realizar consulta previa del saldo.
En el caso de clientes con tarjetas del Banco Metropolitano en moneda libremente convertible, estas podían operar en los terminales de puntos de venta de las tiendas en MLC, añadió la entidad.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos, así como organizaciones de la sociedad civil, firmaron una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. La carta, impulsada por los proyectos Árbol Invertido, Alas Tensas e Incubadora, envía un contundente mensaje a la comunidad internacional para que impugne el terror de Estado donde quiera que éste se dé.
El escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido, dijo a Martín Noticias que la iniciativa está llena de sensibilidad y solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela. Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
El también firmante Julier P., pintor y grafitero cubano residente en La Habana, opinó que lo que sucede en Venezuela es una réplica de lo que por años ha hecho la dictadura cubana.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Por su parte, el escritor Ángel Santisteban expresó la razón que lo llevó a estampar su firma en esta misiva.
Firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas. Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba.
El subcampeón olímpico de lucha grecorromana, Yasmani Acosta, cubano nacionalizado chileno, ascendió al tope del ranking mundial de la UWW, que rige la lucha libre grecorromana amateur a nivel internacional.
La entidad actualizó su escalafón tras los Juegos Olímpicos de París 2024 y colocó a Acosta en el primer lugar de la división de los 130 kilogramos con 53.880 puntos, seguido del chino Meng Ningxie, 52.100, medallista de bronce y a quien el cubano chileno venció en semifinales.
El pentacampeón olímpico cubano Mijaín López, quien tras su triunfo anunció el retiro de los colchones, quedó en el tercer puesto del ranking mundial con 51.000 unidades.
El cantante cubano Manny García tiene ahora un nuevo aspecto físico, según publicó en redes sociales. El reggaetonero se sometió a una queratopigmentación y ahora luce ojos azules.
Osmani colgó un video en Instagram donde mostraba su sorpresa ante este cambio radical.
Oh my God, este es el color más lindo que ha salido de aquí. Es un sueño, parezco otra persona.
Martín Noticias AM en América Latina.
Comienzo de semana con nuestro faro informativo ya direccionado.
Así es, Ricardo y los oyentes, siempre es un gusto tener acá y fundamentalmente los lunes. Alejandro Marcano, con, bienvenido.
Con esa energía que nos caracteriza, pero hoy limitado, sí. Señoras, ha llegado Pepe Lacayo.
Que no puedo. Entonces, te doy un consejo, avanza.
Bueno, vamos a comenzar. Fue grandiosa la manifestación a nivel mundial en más de 300 ciudades que hubo a favor de los líderes opositores y de la libertad en Venezuela. Nosotros estuvimos en la cobertura aquí en el sur de la Florida, congestionó todas las calles. Pero desafortunadamente todavía no se ha podido imponer la verdad. Ya el régimen está trabajando desde anoche en la sala electoral del TCJ, encabezada por su presidenta, que es chavista, Carislia Beatriz Rodríguez. Están verificando las actas, dicen que van por 60%, ellos van a mostrar la suya. Y bueno, vendrán días difíciles porque probablemente lo que van a decir es que las, como ya lo han señalado, las de María Corina Machado no son válidas. Bueno, de hecho, el grupo IDEA rechaza la postura del rector universitario de la oposición, Arturo Peraza. Me sorprendió, esta es mi casa de estudios, la Universidad Católica Andrés Bello, ha dicho que la oposición no tiene la posibilidad de legislar en el país, de mandar. Entonces le han caído y le han pues llovido muchas críticas muy duras porque dicen que está y va a avalar lo que está haciendo en el TCJ el gobierno actualmente. Bueno, pasamos a Colombia. El ELN levanta el paro armado en una zona del departamento colombiano del Chocó. Le preguntaba yo a Ricardo más temprano por qué era esta de manera exclusiva, pero recuerden que ellos estaban como un cese temporal, sí, sí. ¿No? De
olvidarse de las armas por un tiempo.
Pero bueno, esta es la naturaleza del ELN, de este grupo irregular. Bueno, el príncipe Enrique y Meghan Markle sellan inédita visita de 4 días con foro en Cali. Me acordé de ti, Exile, de mí, que sufrimos de mucho calor en la mañana, sí. Porque Meghan Markle se paró en un momento en un acto, levantó el ventilador, ajá, se lo puso hacia ella
y dijo,
y
wow,
se volvió a sentar en el acto. Me acordé porque nosotros cuando hace un poco de calor aquí, Exile y yo peleamos por el ventilador.
Consejo, un abanico siempre.
Sí, señor. En plena tensión entre Villarroel y Milei, el Senado inicia una semana en Argentina clave, la Corte y la reforma jubilatoria son las prioridades del gobierno. Ve que llegó Pepe Lacayo.
Intermino,
trabajadores del Poder Judicial iniciaron paro indefinido contra agresiva reforma de Andrés Manuel López Obrador. La reforma incluye modificaciones como plazos máximos para resolver casos, reducción de ministros y un inédito proceso de elección ciudadana coordinado por el INE. Quiero decirte, Pepe Lacayo, que Exilia me dijo que me apurara, ya habías llegado tú. Bueno, magnánimo.
Bienvenido.
Espero que te haya ido.
Gracias,
muy bien.
Alejandro.
Muy bien.
Adiós, Alejandro. Bienvenido.
Bienvenido.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario retoma su cargo.
Sí, y ya no está en modo olimpiada.
No.
Pero aquí está.
Ahora
Pepe
estoy.
La calle.
Muchas
buenos
gracias.
Días, bienvenido. Sí,
muchas gracias. Estoy en modo de recta final en las mayores. Y anoche, aunque los Marlins este año no han hecho nada espectacular, concretaron el primer doble play del 8 al 9 al 4 al 2 desde el año 1900 a nivel profesional de Grandes Ligas. Así que una serie de pases y un doble play histórico. Vamos a hablar ahora del pitcher cubano Raisel Iglesias, que ayer logró su rescate número 26 de la temporada. Los Bravos de Atlanta vencieron 3-1 a los Angelinos y el cubano lanzó una entrada perfecta en el noveno, ponchó a uno y tiene su rescate número 26 y está bajando su efectividad. Adolis García con un jonrón de 2 carreras anoche para empatar el partido y los Texas Rangers luego en extra innings vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-5. Adolis García, su jonrón número 21 y ahora suma 62 carreras impulsadas. Shohei Ohtani, con otro cuadrangular. Menos mal, porque a Shohei Ohtani le estaba yendo mal. Pero conectó su número 39 anoche, 88 carreras impulsadas, y los Dodgers derrotaron 2-1 a los Cardenales de San Luis. Pero el problema es que Shohei solamente batea 290. Óyeme a mí, solamente 290. Él es capaz de batear 330. Los Yankees perdieron anoche contra los Tigres del Detroit 3-2 en 10 entradas. Yo sé que está muy contento con este resultado. Y el pitcher Leiter Jr., ustedes recordarán que el papá lanzó aquí con los Marlins y fue campeón.
Y con los Mets.
Y con los Mets. Bueno, anoche con su rescate malogrado número 3 y perdió su número 5, los Tigres anotaron 2 carreras y vencieron a los Yankees 3-2 en un partidazo, un duelo de picheo. Orioles de Baltimore doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2. El pitcher cubano, el zurdo Sionel Pérez, vino en relevo, se metió en problemas, pero luego metieron a otro cubano, Jenier Cano, el derecho, y logró que minimizar el daño. Y con su rescate, con su aguante número 28, y los Orioles salieron airosos contra los Medias Rojas. Y por último, Lourdes Gurriel Jr., el cubano con 2 hits. Yandy Díaz abandonó el partido con un pelotazo en la muñeca. No es nada del otro mundo. Y los Tampa Bay Rays, por una carrerita, derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 8-7. El Real Madrid. Bueno, después de ganar la Supercopa Europea y su primer trofeo de este año, luego empató contra el Mallorca 1-1 y ya todo el mundo está diciendo con ese equipazo, ¿cómo es posible que el Real Madrid deje escapar 2 puntos para comenzar la Liga Española de Fútbol? Yo no creo que ellos estén muy preocupados en este momento, pero ya por supuesto otros diarios de otras regiones autónomas en España están diciendo, mira el Real Madrid, la nómina más cara y más increíble del mundo, el primer club en toda la historia en ganar 1,000 millones de euros. El año pasado empató contra el Mallorca 1-1 en la primera fecha de la Liga Española. Otros resultados, bueno, el Barcelona derrotó 2-1 al Valencia. Hoy juega el Atlético Madrid contra el Villarreal. Y también el Sevilla empató con Las Palmas 2-2. La liga continúa el próximo fin de semana, por si acaso se lo estaban preguntando. En el Santiago Bernabéu, el Valladolid va a visitar al Real Madrid. El domingo el Atlético recibe al Girona y el sábado el Barcelona contra el Bilbao. También en Inglaterra no hubo mucha sorpresa. Liverpool ganó, derrotó 2-0 al Ipswich Town. Arsenal 2-0 al Wolverhampton. Todo el mundo sabía que el Manchester City le iba a ganar al Chelsea. 2-0 y así fue lo que pasó. Y el Newcastle venció al Southampton. La próxima semana continúa la Liga Premier de Inglaterra. Voy a decirle los partidos más interesantes mañana y arranca la Bundesliga en Alemania este fin de semana. Así que ya aquí no da tiempo para descansar. Termina un torneo y arranca inmediatamente el otro y luego el otro y la Champions League en septiembre, por supuesto.
Qué bueno para los amantes de los deportes, ¿no?
Y por supuesto que ya estamos en la recta final de la pelota y me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
Ajá.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as, lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.